Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del día 19 de julio de 2021. Comenzamos.
Se recrudece la violencia castrense y de corte paramilitar en los Altos de Chiapas.
El pasado 5 de julio, en Zimojobel, Chiapas, ocurrió el asesinato de Simón Pedro Pérez López, integrante de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Él era defensor de derechos humanos, catequista y parte del Congreso Nacional Indígena. En los últimos meses, acompañó a comunidades de Panteló que denunciaron violencia de grupos de corte paramilitar en la zona.
Este asesinato fue solo el primer paso de la escalada de violencia en Panteló, de donde era originario el compañero. El día 7 de julio, un grupo de corte paramilitar tomó la cabecera municipal de esta localidad, donde agredieron a sus habitantes con armas de fuego y explosivos. Esta acción sucedió en respuesta a la ofensiva de un grupo de autodefensa que se organizó para expulsar al grupo criminal. A la par de esto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció el desplazamiento forzado de más de 3.000 personas en la zona de Panteló-Chenaló.
Por su parte, el día 12 de julio, el ejército mexicano entró a Panteló sin que hicieran detenciones a los integrantes del grupo delictivo. Con el paso de los días, se fueron dando a conocer algunas de las acciones del cuerpo castrense. Las Abejas de Acteal denunciaron operativos de los militares en varias comunidades en búsqueda de armas. Mencionaron que en las sedes de las abejas no permitirían el acceso a los soldados ni a la Guardia Nacional, y recordaron que durante la masacre de Acteal, los paramilitares actuaron conjuntamente con las Fuerzas Armadas del Estado. Por su parte, el Fraiba denunció que la estrategia militar implementada en la zona pone en riesgo los derechos humanos de los pobladores y profundiza el miedo de las personas que se encuentran en desplazamiento forzado.
En un comunicado conjunto, diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron la omisión y tolerancia del Estado mexicano ante la violencia generalizada en los Altos de Chiapas por parte de grupos de corte paramilitar. Estas agresiones ocurren en Zimojobel, Chenaló, Chalchihuitán, Aldama, Venustiano Carranza, Chilón y particularmente en el municipio de Panteló. Denunciaron que en lo que va del año, un grupo criminal ligado a las autoridades municipales de Panteló ha asesinado a 12 personas y ha desaparecido a una más en esta localidad. Mencionan que este grupo de corte paramilitar ha realizado bloqueos en compañía de la Policía Municipal y Estatal, además de que se le ha visto conducir vehículos de la Guardia Nacional.
Desde este espacio, exigimos un alto a la violencia delincuencial y militar en los Altos de Chiapas.
Amenazas de muerte a integrantes del Café Zapata Vive.
Compañeras y compañeros del Café Zapata Vive denunciaron que el día 9 de julio sufrieron acoso y recibieron amenazas de muerte por parte de personas desconocidas. Los agresores afirmaron que vestirán de negro al Café Zapata Vive y dijeron que harán llegar un presente a la cafetería. Las y los compas hacen responsables de posibles agresiones al gobierno de la ciudad monstruo.
El Café Zapata Vive siempre ha abierto sus puertas a las luchas de abajo y a la izquierda. Por ello, desde este espacio exigimos un alto a las amenazas y posibles agresiones en contra de las y los compañeros que resisten al capital y sus sirvientes. Alto a las agresiones en contra del Café Zapata Vive.
Huelga de hambre y plantón por los presos políticos de Los Ochitlán.
La abogada mazateca Argelia Betanzos cumplió el 14 de julio 50 días en huelga de hambre, mientras que Fernando Gavito, preso en la cárcel de Tanibet, Oaxaca, sumó 40 días sin probar alimentos. Ambos exigen que se otorgue el amparo de la justicia federal a los presos políticos de la Asamblea de los Xochitlán. Argelia Betanzos, junto a otras mujeres mazatecas, mantienen un plantón a las afueras del Consejo de la Judicatura Federal en San Ángel, al sur de la ciudad monstruo, en exigencia que se les otorgue el amparo.
Ellas buscan la libertad de 7 presos mazatecos de los Xochitlán de Flores Magón, acusados de homicidio en un proceso irregular orquestado por un grupo de caciques, entre los que se encuentra la diputada Elisa Cepeda, quien ha sido la principal agresora. A lo largo de estos 7 años de exigencia por la libertad y la justicia, las mujeres mazatecas, algunas de ellas esposas, madres e hijas de los presos políticos, se han organizado y dotado de sostén a su comunidad y a sus familias.
Noticias en defensa de la Madre Tierra.
Baja California. Denuncian persecución contra integrantes de Mexicali Resiste.
Integrantes de Mexicali Resiste se manifestaron el día 7 de julio frente al Palacio Nacional para exigir el cese de la persecución a los activistas que defienden el agua. El gobernador actual de Baja California, Jaime Bonilla, ha interpuesto varios recursos para intentar que la cervecera Constellation Brands continúe operando. Además, el Congreso de Baja California, con mayoría de Morena, revivió la criminalización en contra de los activistas de Mexicali Resiste, quienes lograron frenar la cervecera en años anteriores. Mediante un recurso de amparo, el Congreso de este estado intenta reabrir las órdenes de aprehensión en contra de los compañeros y compañeras que se han mantenido firmes en la defensa del agua. Para el 8 de julio, a las y los activistas los citaron en la Fiscalía del Estado, pero a última hora, después de varias protestas y pronunciamientos, la cita fue pospuesta.
Estemos atentas. Alto a la criminalización de quienes defienden el agua.
Chiapas, autoridades de San Cristóbal de las Casas promueven despojo de Reserva Ecológica Zapatista.
El 11 de julio, un grupo de personas que se hacen llamar Guardianes de la Reserva Huitepec Alcanfores incursionó en la zona de Huitepec, en San Cristóbal de las Casas, donde habitan bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pretenden tomar posesión del territorio bajo el argumento de que van a proteger el ecosistema, a pesar de que, desde hace 15 años, las comunidades zapatistas lo tienen como área de conservación ecológica.
El promotor de este despojo es el alcalde electo Mariano Díaz Ochoa, quien por tercera ocasión ocupará la presidencia de este municipio a partir de agosto próximo. Este oscuro personaje ha promovido desde hace décadas acciones en contra de las y los zapatistas. En 1994 intentó expulsar al obispo Samuel Ruiz junto a un grupo llamado Los Auténticos Coletos. También ha participado en la expulsión de defensores de derechos humanos en Chiapas.
Oaxaca, ataque armado a comunidades de 4 venados.
Las comunidades de El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas del municipio Cuatro Venados, Oaxaca, denunciaron ataques armados en su territorio. En un comunicado mencionan que el día 5 de julio, un helicóptero sobrevoló estas 3 comunidades. Al día siguiente llegaron varias personas armadas que se internaron en la vegetación y comenzaron a disparar a quienes en ese momento se encontraban labrando sus cultivos y cuidando a sus animales. Mencionan que este y otros ataques que han sufrido tienen como objetivo que empresas mineras tomen el control de la zona para poner en operación 3 concesiones que se han expedido en su territorio sin su consentimiento. Hacen responsables de estos ataques a los 3 niveles de gobierno de las agresiones que han sufrido.
Oaxaca. Tribunal Colegiado ordena reconectar el agua a Ayutla Mije.
Hace más de 4 años, la comunidad Mije de San Pedro y San Pablo Ayutla fue despojada del manantial que le abastecía por parte de un grupo armado de la comunidad vecina Tamazulapam del Espíritu Santo. Desde entonces, las y los habitantes de Ayutla carecen de agua para las necesidades más básicas, situación que se ha agravado en la actual pandemia de COVID-19.
Después de varios años de batalla legal para lograr la conexión del agua a la comunidad, el pasado 24 de junio, un tribunal colegiado ordenó a las autoridades del estado de Oaxaca que realicen la reconexión del agua a la comunidad de Ayutla. Sin embargo, el pasado 12 de julio se cumplió el plazo legal para que las autoridades estatales acaten la sentencia sin que hasta el momento hayan hecho algo al respecto.
Veracruz. La Marina desaloja con violencia un predio que formará parte del corredor interoceánico.
Habitantes de un predio en el municipio de Texistepec, Veracruz, denunciaron que elementos de la Marina Armada de México y de Fuerza Civil quemaron sus viviendas y destruyeron su siembra para sacarlos de ahí, ya que el sitio es parte de un polo de desarrollo del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Los habitantes mencionaron que el pasado 8 de julio llegaron al menos 20 elementos armados de ambas fuerzas de seguridad y destruyeron sus viviendas, a pesar de que tienen más de 30 años de posesión legal del predio. Señalaron que con uso de armas, con disparos al aire y con machetes y gasolina, destruyeron y quemaron las posesiones de las y los campesinos que poseían el predio de más de 140 hectáreas que supuestamente compró de manera legal a un propietario.
Colima, asesinan a defensor de la madre tierra.
El pasado 2 de julio, David Díaz Valdés fue asesinado por personas desconocidas en Manzanillo, Colima. David pertenecía a la comunidad indígena de Campos, y junto con otras y otros habitantes de esta localidad, denunció la contaminación de una termoeléctrica en la zona. Fue parte también del grupo que defendió la laguna de Cuyutlán por la ilegal instalación de la gasera Z. Además, luchó contra la imposición de la terminal de gas natural licuado Manzanillo. El compañero tenía 11 días de haber sido exonerado y liberado de la cárcel, en la que estuvo durante 9 meses, por negarse a que se llevaran la única ambulancia que prestaba servicios a la comunidad de Campos. Desde la cárcel, recibió amenazas de muerte y responsabilizó al gobierno de Colima de lo que le pudiera pasar. Hoy está muerto.
Alto a las agresiones en contra de quienes defienden a la madre tierra.
Arrecian los ataques contra la tribu Yaqui.
La historia de resistencia de la tribu Yaqui es muy larga y diversa. En los últimos años, la lucha por el agua ha sido uno de los terrenos de combate más intensos, pues los tres niveles de gobierno impusieron la construcción del acueducto Independencia y han sometido a las comunidades yaquis a todo tipo de presiones, incluyendo ataques armados, desapariciones y asesinatos de sus voceros y la división dentro de las comunidades.
Los acontecimientos de las últimas semanas así lo demuestran.
El 1 de mayo, en Loma de Guamúchil, fue asesinado Agustín Valdés, jefe de la Guardia Tradicional en los bloqueos que tienen lugar en la carretera México 15, e hijo de Guillermo Valdés, actual gobernador de Loma de Guamúchil. El 27 de mayo fue desaparecido Tomás Rojo, uno de los principales defensores del territorio yaqui, y su cuerpo fue hallado el 22 de junio. El 8 de junio fue asesinado Luis Urbano Domínguez, capitán yaqui y defensor del agua en Ciudad Obregón, Sonora.
En medio de esos hechos de sangre, se reportaron supuestas negociaciones para desviar el trazo de un gasoducto que corre por territorio yaqui y que es construido por la empresa IE Nova. El 14 de junio se tomó un acuerdo en Lomas de Bacum entre representantes yaquis para acordar un trazo que no afecte a las comunidades.
Un mes después, el martes 13 de julio, se realizó una incursión de tropas del Ejército Federal en Lomas de Bacum, en la que se desarmó a la Guardia Tradicional con el pretexto de buscar narcóticos en la población. La incursión violó las disposiciones vigentes según las cuales las Fuerzas Armadas solo pueden entrar a territorio yaqui previa autorización de las autoridades tradicionales.
A pesar de la palabrería del presidente, que afirma que protegerá los intereses de la tribu yaqui, los hechos muestran que también en esa geografía se ejecuta la guerra de exterminio. Solidaridad total con nuestros compas yaquis.
Ciudad Monstruo, personal médico pide ser reubicado.
El gobierno de López Obrador se ha empeñado en decir a los cuatro vientos que es distinto a los gobiernos anteriores. Dice el sentido común que por sus acciones los conocerás. Y aunque pueda parecer un detalle en un país que se desangra, la manera en que se está tratando al personal médico contratado durante la pandemia nos muestra que se sigue considerando a las personas como simples números, usándolas a conveniencia y luego dejándolas a su suerte. Tal es el caso de decenas de personas que el viernes 2 de julio se manifestaron frente a la torre insignia de Tlatelolco, sede de la Secretaría de Salud de Ciudad Monstruo. Con consignas como «No somos desechables» y «Ayer héroes, hoy desempleados», personal que laboró en la unidad COVID-19 Citibanamex exigió su reubicación en otros hospitales, pues se encuentran a la deriva desde el 10 de junio cuando cerró su fuente de trabajo.
Aumentan los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos en México.
Otra deuda de la llamada Cuarta Transformación es la contención de la violencia. Prueba de ello son los datos del mismo gobierno federal. El lunes 12 de julio, la Secretaría de Gobernación publicó un reporte en el que se establece que de diciembre de 2018 a julio de 2021 fueron asesinados 43 periodistas y 68 defensores de derechos humanos en México. De las 111 personas asesinadas, 9 estaban supuestamente protegidas por el mecanismo de protección del gobierno federal.
Es cierto que la violencia que azota al país no puede ser eliminada de un día para otro. Sin embargo, a la luz de estas cifras, es evidente que ni las estrategias ni las acciones del gobierno federal son adecuadas para frenar la violencia en el país. El tiempo se agota.
Sigue la exigencia de que se compren medicamentos contra el cáncer infantil.
A pesar de las declaraciones gubernamentales y las supuestas pruebas de que las compras de medicamentos se realizaron, las movilizaciones de familiares de niños con cáncer y sin atención adecuada no cesan. El miércoles 30 de junio, decenas de personas cerraron durante 8 horas el acceso principal a la Terminal 1 del aeropuerto capitalino en exigencia de que sus hijos reciban los medicamentos y tratamientos adecuados. Otras 12 protestas en diferentes ciudades tuvieron lugar, por ejemplo, en Guadalajara, donde participaron cientos de personas, San Luis Potosí, Chihuahua, Ciudad Juárez, Jalapa, Oaxaca, Mérida, Acapulco y Cancún.
Funcionarios federales acudieron para mostrar documentación de las compras realizadas que, dijeron, abarcan 72% de todo lo que se necesita y afirmaron que mantendrán informadas a las familias para que den seguimiento al abasto de medicamentos. Las exigencias de las familias son muy sencillas: crear un registro de las personas que padecen cáncer, en particular de las y los niños, para establecer las necesidades de abasto. Divulgación de las compras de medicamentos de manera similar a lo que se hace con las vacunas contra el coronavirus. Y el nombramiento de un responsable de alto nivel que se encargue del abasto. Si la 4T no quiere que se instrumentalicen las demandas populares en su contra, bien haría con cumplir tales exigencias.
Movilizaciones de jubiladas y jubilados.
El miércoles 14 de julio, personas agrupadas en la Alianza de Jubilados y Pensionados del IMSS bloquearon el cruce de Reforma e Insurgentes en exigencia de que les sea pagado el fondo de la subcuenta de cesantía y vejez. Voceros del Seguro Social y el propio presidente han dicho que se pretende el pago de dos pensiones, pero las y los jubilados han dejado claro que su exigencia es de otro tipo, el pago de los ahorros que realizaron durante su vida laboral y que son transferidos al gobierno federal cuando él o la trabajadora cumplen 60 años de edad.
Esta organización está en plantón frente a la sede del Seguro Social en Reforma, en exigencia de ser recibidos por el presidente o un funcionario de su confianza para presentarle su versión de los hechos. Como en tantos otros conflictos, el gobierno federal toma las exigencias de las y los jubilados con mucha calma, a paso de tortuga.
Finalizamos la emisión del día 19 de julio de 2021.
Sin antes dejarles un saludo cordial a todos aquellos que nos escuchan en algún lugar del mundo. Texas sun.